Me informan que tenemos una noticia en desarrollo con nuestro periodista Claudio Meneses. Claudio, ¿dónde estás?
Muy buenas tardes, Clara. Estamos en las afueras de Santiago, donde Carabineros encontró el cuerpo sin vida de un joven de aproximadamente 20 años. Cuerpo que hasta ahora todavía no ha sido identificado.
Señora, no puede pasar.
Señora, déjeme pasar,
por favor, estamos trabajando. No se puede alterar el sitio.
Necesito
por favor,
verlo, por favor.
Calma. Al parecer es su hijo. Déjela pasar. Necesito verlo.
¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Cuéntame una historia original. En el capítulo de hoy vamos a tener a una destacada actriz de teleserie, de cine y obviamente de teatro. Amparo Noguera está acá en Cuéntame una historia original. Muchas gracias, Amparo.
Muchas gracias a ti por invitarme, por considerarme en estos tiempos de cuarentena y pandemia.
Oye, Amparo, te quiero llevar al año 2014. Grabas la teleserie Vuelve Temprano de Televisión Nacional, que bueno, fue un éxito en ese momento. Te toca personificar a Clara, que era una periodista, y que sufre la pérdida de su hijo. Y bueno, por lo menos algo que en lo personal me impactó mucho en ese momento cuando vi la escena, que transmitiste de forma muy real el cómo una madre puede perder a un hijo, en este caso en un accidente. ¿Qué tipo de trabajos haces para poder transmitir ese tipo de emociones, de sensaciones, con algo que tampoco te ha pasado?
Bueno, ese es el oficio de los actores, digamos. Generalmente casi todos tenemos que interpretar muchas veces situaciones en las que no hemos vivido. La empatía es uno de los oficios, o sea, una de las prácticas de este oficio. La empatía, estar en el lugar de otro, poner tu corazón y tu alma y tu cuerpo en la suposición de una situación que tú no has vivido, digamos. Pura empatía. ¿Cómo lo preparé? Mira, hay algo que es súper fundamental para los actores, creo yo, que es cuando hay buenos guiones. Y ese era el caso. Era un súper buen guión, era una muy buena teleserie, donde nunca hubo un ripio en la historia, nunca hubo una duda, entonces uno como actor estaba muy contenido en ese guión. Y siempre desde que lo hablé con la Kenna Rencoret, que es la directora de esa teleserie que se llamó, siempre supimos, digamos, ella siempre me hizo saber que la escena de ese personaje, que la historia de ese personaje está puesta entera en esa escena. Entonces, esa era la escena para la que yo estaba haciendo ese personaje entero. No como actriz, sino que como personaje, como Clara. Eso era el punto de inflexión de la vida de Clara. Entonces, cuando llegó el momento de esa escena, que no se grabó al principio de la teleserie, sino que se grabó, o sea, al cabo de 2 meses o algo así, yo siempre supe, cuando uno hace un trabajo donde hay una escena que es tan importante, no sé si yo la preparo, la estudio tanto, porque creo que eso me estructura y siempre en las grabaciones o en las filmaciones hay cambios, digamos, que uno no controla. Entonces no la estudio tanto de texto, pero sí la pienso mucho, la pienso, sin hacerla. La pienso, la reflexiono mientras camino y paseo el perro. La pienso, la tengo conmigo, la recuerdo cada cierto tiempo. Y cuando llega ese momento de hacerla, sé que estoy... En un segundo tengo que poner un pensamiento entero que a mí me ha recorrido mi cabeza y mi mente, digamos, durante mucho tiempo. Creo que eso es mi método. Y ahí lo pongo, lo instalo. Y por supuesto, como te digo, cuento con un buen guión, con una buena escena, con 2 grandes actores que tenía en ese momento al lado, que eran Marcelo Alonso y Francisco Reyes, y un equipo técnico y de cámara fundamental. O sea, no había un camarógrafo que me dijera, oye, no te mováis tanto para acá para que no te salgas de cuadro. O sea, había todo un equipo que estábamos funcionando para ese momento, los camarógrafos corrían conmigo. Un camarógrafo me dijo, no te preocupes, no te preocupes, yo te sigo, te sigo. Entonces son cosas fundamentales, ¿cachai? Que estamos todos en ese momento. Y la gran indicación de Kenna Rencoret, que me dijo, no quiero una mujer, quiero un animal. Un animal desgarrado, defendiendo a su presa. Eso quiero, no quiero cabeza, no quiero nada.
¿Qué pasa específicamente en esos casos cuando tienes que sufrir mucho y pasa que pasó algo y tienen que volver a grabar? ¿Puedes seguir con la misma intensidad para grabar una segunda vez esa escena?
Tuve la suerte de estar con un director buenísimo que es Víctor Huerta, que trabajó mucho tiempo en Televisión Nacional, ahora está en el Mega. Es un director rápido, que sabe lo que hace y que no le gusta agotar la emoción de los actores, entonces prepara todo para que ojalá se haga una vez. Y así fue en ese caso, creo que lo hicimos dos veces. Pero uno como actor sabe dosificar la espera y sabe, yo lo que hago creo que es lo que hacen todos mis colegas, que yo sé que yo esa escena puede que la repita 5 veces. Entonces yo me preparo para eso. Yo sé que tengo que hacerlo 5 veces. Entonces no pierdo el hilo, no pierdo la emoción. No te digo que entre escena y escena me voy y sigo llorando detrás de un árbol porque sería agotador y sería muy, muy poco útil para mí. Creo que solamente me cansaría. Pero sí me mantengo en un espacio que yo sé que tengo que repetir un momento y generalmente trabajo en el silencio, ¿no? Trato de estar sola dentro de lo que se puede estar en un set. Trato de hablar poco con la gente, de estar conectada conmigo y de tratar de volver a reflexionar en la escena en cada pausa que tengo entre repetición y repetición. Es un trabajo más que nada como de silencio, como de introspección y de calma, porque sé que tengo que volver a estar ahí.
¿Cómo lo haces cuando... cuando tienes que despegarte de tu personaje, que muchas veces puede ser muy intenso, ¿cómo lo haces para dejar de ser el personaje, la personaje que te toca ser, y llegar a tu casa, tomar once y volver a ser Amparo Noguera? ¿Cómo es el proceso para poder despegarte de esos personajes?
Bueno, justamente lo que tú dices, o sea, uno como esto es un trabajo. Creo que parte del oficio de uno es saber entrar y salir, porque si uno no pudiera salir, probablemente no se podría dedicar a esto porque se volvería loco. Entonces es una cosa bastante extraña la que pasa por la cabeza de los actores, como entrar tanto en una realidad y ser capaces de salir. Por eso yo creo que todos de alguna manera somos medio, no sé cómo definirnos, pero personas extrañas. Pero justamente como tú dices, llego a mi casa y tomo once. La realidad, el presente de uno, llego a mi casa y abro la puerta y se me tira el perro encima y el perro quiere salir y yo tengo que sacarlo y al perro le da lo mismo la teleserie que yo hice, la teleserie que estoy haciendo, la que haré, la escena que tengo que estudiar, presente. El presente me ayuda a volver y afortunadamente lo puedo hacer, si no, no podría ser actriz, yo creo que esos actores o esos alumnos de teatro que dicen no puedo salir de la emoción o del ejercicio de teatro que hice, yo creo que hay un tiempo donde uno debe salir, que es un tiempo de minutaje, yo creo que, y uno cambia la emoción por el cansancio, por ejemplo. Claro, yo me acuerdo cuando yo hice esa escena, después quedé tiritando un rato, la escena de Vuelve Temprano a la que nos referíamos. Quedé tiritando un rato porque el cuerpo tiene mucha adrenalina, entonces entra un productor y me ofrece un café y entra el director y comentamos la escena y ahí esas cosas ayudan que uno salga. Si uno no sale, yo aconsejo realmente no dedicarse a esto, porque así como algunos creen que soy súper sensible y me meto tanto que no salgo, no, creo que de eso no se trata este trabajo.
Porque además te toca a ti muchas veces grabar un personaje en una teleserie, terminas de grabar eso y me imagino que estás también con una obra de teatro o puedes comenzar a grabar en el cine, entonces tienes que salir de un personaje para meterte en otro en poco tiempo. ¿Te pasa que te mezclan de repente las emociones o sabes ya separar cada personaje?
Sí, No, lo sé separar. Generalmente cuando estoy grabando y tengo un ensayo pesado después de la grabación, que me ha pasado muchas veces a lo largo de mi vida, no solo a mí, sino que a muchos colegas, a la mayoría, digamos, cuando estoy grabando digo, qué lata, yo no voy a poder, no voy a poder hacer el ensayo, no voy a poder, necesito irme a mi casa, me tengo que acostar, no puedo más. Y ahí, digamos, entre el trayecto o caminando en el auto, o en el metro, o lo que sea, para llegar al ensayo, todavía sigo diciendo, no puede ser, no puede ser, esto no puede ser, no puede ser que yo haya un ensayo que vaya a terminar a las 10:30, 11 de la noche. Pero cuando llego al ensayo, cambia tanto el escenario, cambia tanto el tema y cambian tanto los colegas, digamos, que uno como que de alguna manera vuelve a retomar y se activa nuevamente. Llega a la casa, come y se desploma. O sea, no es que se duerma, se desploma. O se duerme a las 4 de la mañana, que también es otra de las cosas que ocurre. Que
Porque
no
quedas
puedes
con
dormir.
mucha adrenalina.
Sí, lo que queda después de los trabajos es la adrenalina del día, más que la emoción. La emoción es lo que yo creo que es complicado que quede, pero la adrenalina queda. Por eso siempre los actores después de una función generalmente nos vamos a comer todos juntos, conversamos, tomamos una cerveza, no porque seamos bohemios, sino porque realmente hay un espacio que hay que bajar. Los actores de bohemios tenemos bastante poco, la verdad.
¿Y qué personaje recuerdas que se te hizo un poco más difícil salir por las emociones que transmitiste?
No, no, no. Yo creo que hay dos escenas que yo recuerdo que fueron fuertes, que fue esa de Vuelve Temprano, fue otra que se llama El Laberinto de Alicia, donde yo le cortaba los genitales al abusador de mi hija, que lo hizo Marcelo Alonso. Yo creo que esas fueron dos escenas muy, muy violentas de hacer, muy. Muy dolorosa, sobre todo la del laberinto de Alicia, donde le cortaba los genitales, porque era una escena muy poco noble. O sea, si bien es cierto, era la justicia que ese personaje estimaba necesario y justo para reivindicar a su hija, era una justicia muy, muy fea. Cortarle los genitales a alguien es muy, muy, muy feo, era muy, muy violento. Eso me costó un poco. Me costó un poco salir, pero también, como te digo, están los compañeros, está la gente en el estudio, está la gente de cámara que se te acerca, que comenta contigo la escena, está la productora maravillosa que te ofrece un café y te abraza y te dice que salió bien, que... Y todos esos cariñitos hacen que tú salgas de la situación. Lo que sí para mí fue muy duro cuando vi esa escena, como después de 2 meses, la di al aire. Y ahí sí que no pude recuperarme en un buen rato.
Afectó más
Porque
verla.
mucho más, sí. No me reconocía en un lugar tan feroz, tan violento. También cuando vi la escena de Vuelve Temprano, claro, como compadecerse de uno mismo es súper extraño. Cuando uno se ve llorando, después de tanto tiempo, cuando uno olvidó ese momento y se ve llorando, tanto y tan profundamente, digamos, es extraño. Imagínate, cuando tú ves llorar a alguien que tú quieres, te compadeces. Cuando tú te ves llorar a ti mismo, después de mucho tiempo, es rarísima, una sensación rarísima, poco agradable, dolorosa, extraña.
Te desconoces.
Te desconoces y es rarísima la sensación. ¿Qué pasa en las cosas que quedan grabadas o filmadas?
¿Y te gusta verte actuar?
No, me carga. Me carga, me. Esas dos escenas las vi porque eran escenas, claro, que eran muy importantes para mí. Pero me carga, me da un pudor horroroso. No, no, no. Es como verse como. Como. Perdón la ordinaria, pero como verse como en pelota de la peor manera. ¿Ves que uno cuando de repente se mira al espejo y se reconoce en algo? Es como eso, aunque la actuación esté bien hecha, aunque el personaje sea hermoso, es ver una intimidad de uno a la distancia. No, no sé cómo explicarlo, es como salirte de ti y verte tú, quién eres tú realmente. Es que tú nunca sabes cómo la gente te ve, tú nunca sabes cómo es tu voz realmente, no sabes cómo tu voz se escucha de afuera, no sabes cómo realmente es tu cara, tu cuerpo frente al otro, no sabes por qué le caes bien o mal a alguien, porque uno se encuentra bien, porque uno en uno está bien, es súper normal, es súper reconocible. Cuando esa imagen se aleja, aparecen todas esas respuestas, cómo es mi voz, cómo es mi cara, cómo le caigo a la gente, cómo camino, cómo yo soy capaz de elaborar una idea, cómo soy capaz de traspasarla en una emoción. Uno se ve, uno, es súper raro. No sé si es agradable, pero es tan raro que es mejor que no. Es como eso.
Bueno, además es tu trabajo y la idea también es dejar un poco el trabajo donde está y ya en tu casa sí. eres Amparo.
Sí, sí, pues claro que sí, absolutamente. En mi casa soy Amparo.
¿Y cuando te toca ser un personaje que desconoce sus orígenes o desconoce sus sensaciones, eres de conversar con alguien que realmente haya vivido eso? Por ejemplo, cuando te ha tocado ser monja, hablar con alguna monja, o quizás en el mismo caso de Vuelve Temprano, que hablar quizás con alguna madre que haya perdido su hijo, ¿eres de estudiar tu personaje de esa forma?
Sí, sí, en algunos casos sí lo hago, en otros casos no, pero siempre a pesar de que hable con alguien, o una monja, o sí, sin duda averiguo cosas, pero después como que no las instalo ahí como bibliografía, digamos, ¿no? Generalmente estudio esas cosas y las veo, pero trato de pasarlas como a lo personal, no sé cómo explicarlo. Trato de sacar esa teoría, digamos, del estudio, de esa entrevista con aquella persona y trato de pasarla a lo personal o incluso olvidarla. Pero, a ver, ¿cómo decirte? Tú eres un periodista de deporte, de un canal de televisión. Ese es tu trabajo, pero ahora estás haciendo tus podcasts. Pero si a mí me dicen, por ejemplo, tú vas a tener que hacer este personaje, que es un periodista de deporte que ahora quiere hacer podcast en una época de cuarentena, y elige ciertos personajes, te elige a ti, no sé qué más habrá elegido, pero probablemente me dicen, pero él es periodista de deporte. De deporte. Ah, chuta, digo yo, qué loco que es periodista de deporte. Y además hace esto, son dos cosas distintas. Pero parecía, son entrevistas, pero opta por esto. Claro, entonces yo tengo esa información tuya y después la olvido, y cuando estoy haciendo el podcast, tengo en alguna parte de mi cabeza que además él es periodista de deporte. Un poco, no sé, ay, me cuesta tanto explicarlo, no sé.
No te preocupes, tómate tu tiempo, no hay problema.
Trato como de las informaciones que tengo acerca de alguien, olvidarlas. Porque tú en este momento no estás pensando que tú eres un periodista de deportes. Tú estás en otra cosa. Y tienes una biografía que te acompaña. Y tu biografía tiene que ver con la casa donde vives, con la mascota que tienes, con el polerón que tienes puesto, con los libros que hay en tu velador. Pero tú en este momento que estás haciéndome esta entrevista no estás pensando en eso. Estás en otro lugar. Pero la biografía siempre a uno lo acompaña. Entonces trato de tener la información, pero después olvidarla. Pero sé que al tenerla en mi cabeza, por algún momento por algún lugar va a aparecer. Pero creo que lo más importante de los personajes es saber quiénes son, con la mayor información que uno pueda tener acerca de ellos, emotiva, biográfica, estética, socioeconómica, tener, digamos, esa información. Y después, cuando uno está en una situación, olvidarla totalmente y solamente saber que uno está ahí. Es como una contradicción extraña.
Pero porque me llama la atención, y disculpa que insista con el tema de despegarse un poco de los personajes, pero me llama la atención de que durante gran parte del día, cuando estás filmando tantas horas, pero eres más otra persona que tú misma. Entonces, es súper loco ser otra persona que muchas veces no tiene nada que ver contigo.
Sí, bueno, has tocado un punto ahí complicado, yo, por ejemplo, tengo mala memoria, ¿eh? Para algunas situaciones de la vida, por ejemplo, algo que me da mucha pena, pero lo voy a contar porque creo que es importante el punto que tú has tocado. Por ejemplo, si yo viajo, voy a otro país y hace muchos años viajo, un viaje que hice hace 15 años atrás, no sé si me voy a acordar de la exactamente de un lugar donde estuve. Me voy, puedo acordar que estuve en Puebla, en México. Pero si tú me decís, descríbemelo, no sé si lo voy a poder describir. Y siempre me pregunto eso, digo, ¿por qué? Y creo que es por lo que tú dices, porque generalmente estoy más fuera de mí que dentro mío. Eso. Recuerdo más lo que está fuera de mí que lo que está dentro mío. No sé, estoy repitiendo. No puedo explicar mucho.
Ya. Además, bueno, tu pareja, Marcelo Alonso, también pasa por lo mismo. Me imagino que también tiene que ser súper intenso eso.
Es intenso cuando trabajamos juntos en el teatro, en la televisión no, pero en el teatro sí, porque el teatro es una respuesta que nunca termina de darse, porque uno repite la misma función, uno son obras muy grandes, la televisión o el cine queda, tú filmas o grabas y eso queda, listo, quedó ahí estampado, no hay nada más que hacer. Pero el teatro siempre hay algo que hacer, porque uno siempre tiene una función el otro día, o un ensayo, o algo que no entendió, entonces es intenso, porque vamos a trabajar, tratamos de llegar a la casa y no hablar del tema, pero hablamos del tema. Tenemos un perro que tenemos que pasear todas las noches, porque si no, ninguno duerme, digamos, ni el perro ni nosotros, entonces obligación pasearlo, y claro, en vez de distraerse en ese paseo del perro, volvemos al tema, y sí, cuando estamos en teatro es más difícil. Es más difícil despegarse.
Y cuando él está más, le cuesta más despegarse, ¿tú sabes sacarlo también?
Sí, pero generalmente es como ya, pues corta la que lata. Es como así. Ya, pues me ya basta. Sabéis que no quiero hablar más del té.
Ya.
Yeah. Es como un chacazazo, así como un despierta.
Claro. Bien, Paro, ¿y te gustan hacer de personajes que no tienen nada que ver contigo? Me imagino que también es la gracia un poco de tu profesión.
Sí, claro que sí. Pero yo creo que los personajes siempre tienen que ver con uno finalmente. Porque si nos dan a nosotros dos el mismo personaje, tú lo vas a interpretar de una manera y yo de otra. Vas a poner tu atención y tu sensibilidad o tu curiosidad en un punto y yo en otro. Porque somos... Yo igual lo tengo que pasar por mí al personaje. Igual, tengo que pensarlo yo. Tengo que analizarlo yo con mi sensibilidad, con mis parámetros, con mi moralidad, con mis prejuicios. Entonces, que son distintos a los de otra persona. Entonces, de alguna manera siempre son un poco uno. Pero sin duda que lo más entretenido es ser un personaje, claro, ajeno.
Sí. Oye, ya cambiando un poquito de tema, ¿cuál es la diferencia que tienes para la preparación para una teleserie, para prepararte para una película o para una obra de teatro? ¿Hay alguna diferencia en tu preparación emocional?
Sí, totalmente. Son espacios totalmente distintos. Sí, en el teatro hay una reflexión infinitamente mayor, hay preguntas que no se contestan, hay otro goce, hay cuerpo, el cuerpo entero está puesto ahí. El teatro a mí me agota mucho en eso, ¿eh? porque estoy entera para eso. Yo a mí no me puedo fallar la voz, no me puedo enfermar de nada, nada. ¿Eh? Y si me enfermo tengo que ponerme ahí. La televisión te ayuda, la televisión, hay muchas cosas que te ayudan. La luz, los primeros planos, los planos generales, la musicalización. En el teatro uno solo, digamos, cargando, siendo parte de un lugar que es demasiado concreto, ¿eh? Demasiado único y que dura un solo momento y que los errores se ven, y en la televisión no, hay mucha ayuda. Las teleseries son distintas porque los guiones son distintos, los guiones son mucho más reiterativos, están dirigidos a otro público, están dirigidos a un público que probablemente no tiene la voluntad de ver una teleserie como tú tienes la voluntad de ir al cine. Cuando tú vas al cine, tú pagas una entrada y dices, yo voy a dedicar 2 horas a no pensar en nada más que en esto. Y a poner toda mi atención en esto. Entonces, en el cine uno se prepara para saber que tiene que ser una escena en poco tiempo, perfecta, y que la espera es enorme. Y para la televisión uno tiene que saber que tiene que estar preparado para repetir durante largas jornadas básicamente una misma escena, ¿eh?, con algunas variaciones. Pero las escenas en las teleseries lo que tienen es la reiteración. Se reiteran y se reiteran y se reiteran. Son siempre iguales. Porque la persona que lo ve estaba preparando la colación del colegio de mañana, o está planchando, o está comiendo con la familia. Hay otra voluntad. Entonces la reiteración es mucho más grande. Yo como actor tengo que saber que tengo que hacer esa escena, que es muy parecida a todas las que he hecho, como si la hiciera por primera vez. Con esa frescura y con esa sorpresa. En el cine tengo que prepararme para saber que va a ser un momento único y mágico donde va a tener que quedar una escena. Y en el teatro, poner mi cuerpo y repetir durante 3 meses o 2 meses algo que he hecho todas las noches, también como si fuera la primera vez, y poner en mi cuerpo un dolor de cabeza, un dolor de guata, con cansancio sin cansancio, ganas sin ganas, con pena sin pena. Pero el teatro es maravilloso, es lo que más me gusta.
Justamente vi una entrevista tuya que decías que tu padre Héctor Noguera te dijo, cuando ya estabas saliendo de teatro, tengo entendido, que era que antes de incursionar en la televisión hicieras 3 obras de teatro. ¿Es algo que tú también recomendarías a los actores más jóvenes?
Sí, totalmente. Creo que el oficio del actor, bueno, ahora la cosa, la televisión está cambiando mucho, pero creo que el oficio del actor tiene que ver con la conversación con el otro, con la comunidad con el otro, con la empatía, digamos, y con, no necesariamente con la fama que da la televisión y no necesariamente con los sueldos que da la televisión. Ya cambiaron los sueldos de la televisión, ya no son lo que eran antes ni van a volver a ser. Pero creo que el teatro te enseña la permanencia, la perseverancia, la discusión, el trabajo en equipo. La televisión también tiene trabajo en equipo. Pero la perseverancia sobre un tema... y un equipo muy íntimo que se genera, y una devolución más ingrata quizás, ¿eh?, que es momentánea, que tiene que ver con uno, que es un aplauso, pero a ti por una obra de teatro no te va a hacer famoso, ni te va a conocer todo el mundo, y eso no necesariamente es la vida de un actor. Hay muchísimos actores en el mundo que, bueno, que con esta pandemia están reducidos a nada, es como si no existieran, porque no salen en la televisión, porque que son artistas, y el gobierno a ellos no les va a devolver nada, no. Da lo mismo que se hayan quedado sin su trabajo, no existen para la sociedad, no. Entonces hay otro acercamiento hacia el oficio, y me parece que está en el caso, sin duda.
¿Qué pasa cuando, por lo menos he visto en los programas, de repente, cuando los actores tienen algo contra los que están actuando, pero que no son actores, pero que están en teleserie? ¿Qué te pasa con eso, con los actores que no son actores de profesión o que no estudiaron actuación?
Me pasa las dos cosas. Me pasa que me da mucha rabia porque hay actores que creo sin duda que ese espacio se debería dar a los actores que han estudiado la carrera, porque han invertido tiempo, porque han invertido plata, porque han involucrado a su familia, porque decidieron hacer un camino y buscar, y digamos, tener un campo laboral es muy difícil, y sabiendo eso decidieron ser actores y estudiar actuación igual. Entonces me parece que sin duda son esas personas las que deben ocupar ese espacio, porque hay una opción detrás de eso, ¿no? Hay un riesgo detrás de eso. Entonces me imagino que las plataformas que dan trabajo a los actores tienen que tomar a los que se la jugaron, pues no a los que les da lo mismo. Así que eso me parece tremendamente injusto. Pero también creo, por otro lado, que la televisión es un campo donde eso se permite. No estoy descalificando la televisión. A mí me encanta la televisión y me gusta mucho hacer teleseries, por mucho que los actores las peleen. A mí me gusta hacer teleseries. Me encanta, me entretiene y me trae muchos beneficios. De todo tipo. Pero la televisión sí lo permite. El error de eso para la persona que se involucra es que la televisión lo permite porque hay ediciones, porque hay muchas cosas que te apoyan, porque hay planos, el cine también, porque hay una persona detrás que es el montajista que te puede convertir en un gran actor aunque tú no lo seas. Depende cómo el corte la escena, depende el plano que pongas, después te hace doblar, te corrige la voz, puede ser maravilla. Entonces se permite. Y la televisión también. Porque no es muy complejo, porque no hay que recurrir a cosas muy difíciles y porque hay que ser más que nada orgánico. El problema es que esa persona que hace una teleserie y la hace bien, porque es orgánico, y porque es atractivo físicamente, que es muy importante también. No lo digo de una manera, no me gusta descalificar, pero sí. El problema es cuando esa persona ahí cree que puede trabajar con actores, pero tú esa persona la sacas y la pones en otro escenario, como el teatro o como una película de cine, donde hay que sostener cosas mucho más sutiles y más complejas, esa persona va a hacer agua, ¿no? Entonces creo que es más complejo incluso para la persona que... Para los otros actores que no ocuparon el espacio, da mucha lata porque es un espacio que les pertenece. Y para la persona creo que no es bueno porque no sé si es una buena escuela actoral. Creo que hay que tener herramientas actorales para meterse en la televisión. Y creo que esa persona se va a confundir frente a ella misma. Va a decir, puedo, y la verdad es que no, pues no se puede.
¿Qué pasó con la industria de las teleseries que, bueno, tú viviste lo más grande que fue quizás a finales de los 90, con las teleseries de TVN que la rompieron en todos lados? Sí. Pero hoy día claramente la realidad es diferente para las áreas dramáticas de los canales, tanto así que han desaparecido poco a poco. ¿Qué crees que pasó? La gente comenzó a cambiar, empezó, no sé, a tener Netflix, a tener otras plataformas para entretenerse. La calidad quizás bajó de las producciones, de las teleseries. ¿Qué crees que pasó para que hoy día las teleseries chilenas quizás haya bajado en cuanto a rating? Puede ser, no sé si rating será una medida para medir calidad.
Yo creo que tiene que ver absolutamente con las nuevas plataformas digitales que se abrieron, donde hay dos puntos. Hay series que tienen muy buenos contenidos, muy buenos guiones. Entonces, claro, la gente se queda pegado en esas series. Y también porque se reparte la audiencia. O sea, alguien que está viendo Netflix a la hora de una teleserie, no está viendo la teleserie, está viendo Netflix. Entonces, al haber más, la mesa se agranda con digamos, los ofrecimientos, la plataforma se agranda, audiovisual, y la gente se reparte en esa plataforma. Entonces, los 100 que antes veían tres canales, ahora esos 100 tienen que repartirse en 25. Obviamente que baja el rating. Y los contenidos son súper buenos los de Netflix, entonces creo que hay que competir, digamos, en cuanto a contenido. Ahí yo creo que la televisión todavía está un poco al debe, porque cambiaron, digamos, las formas de narrar para la gente, porque la gente tiene acceso a otras cosas. Entonces exige también otra narrativa. A la que la televisión, digamos, de un momento a otro le cambiaron el escenario, no solamente de rating, sino que de narrativa, de contenido, porque aparecieron otras cosas. Entonces se tiene que sumar a esos contenidos, y creo que eso es un proceso y un tiempo, porque no son robots las personas, o sea, tienen que trabajar e investigar acerca de eso, y creo que eso se está haciendo, o es lo que se debe hacer. Y bueno, creo que se debe a eso, sin duda.
¿Te gusta ver Netflix? ¿Te gusta ver las distintas plataformas que hay hoy día para ver contenido? Sí. ¿Eres consumidora de Netflix?
Sí, soy consumidora de Netflix, sí. Me gustaría tener también otras plataformas que no he bajado porque sé que varían mucho las series, pero me hacen falta otras plataformas. Ya Netflix también como que cumple su ciclo. Eso pasa, ¿viste? Que claro, uno se mete primero a un canal de televisión abierta, después se mete a Netflix, eso ya no es suficiente, se mete a Netflix, Netflix tampoco lo es, y ahí vais sumando, entonces ahora no vaya a tener solamente Netflix en tu... Si podéis tener tres plataformas, vaya a tener tres. Vaya a tener HBO Go, vaya a tener Netflix, vaya a tener... No sé, te metía Cuevana, te metía, no sé, Pelispedia, si podí. Tú mismo vas abriendo tu... Es algo que nunca... Que se estanca durante un tiempo, pero siempre como que avanza. Entonces me imagino que el rating también desaparece, incluso para Netflix. Después.
Cuando ves una película... ¿Puedes verla como espectadora más que como actriz? ¿Te fijas mucho en las actuaciones de los personajes y si de repente viste algo que no te gustó, como actor, no sé, lo lamentas? ¿Te puedes separar un poco de la actriz para poder ver una película tranquila y poder disfrutarla?
Sí, totalmente, totalmente. Me meto, soy buena espectadora, me meto en el cuento, sí. Y si me aburro, claro, pues, empiezo ya a fijarme en el sombrero que le pusieron, empiezo a reír y empiezo a poner peladora. pero en general soy súper buena espectadora, sí, me dejo llevar y todo, me gusta, me relaja. Sí.
¿Te pasa lo mismo cuando ves teatro?
Más difícil, ahí es más difícil. Uno siempre está viendo una mano detrás, una dirección. Me cuesta más irme ahí en, como espectadora y... Sí. Siempre pienso como en el trabajo que hay detrás del montaje. Lo veo más distanciado.
Sí, claro, ahí te cuesta verlo como alguien que paga su entrada, sino que lo ves ya como una actriz.
Sí, claro, eso pasa, en el teatro sí. A no ser que esté en otro país y esté viendo obras en otro país, que ahí, claro. Porque no los conozco, no sé quiénes son.
Ah, pero te pasa más que nada si es que tienes la cercanía.
Sí, pero imagínate. Muy difícil. Muy difícil ver al amigo de uno que está como en tu cumpleaños, no sé, pues vestido de, no sé, otra cosa. Es raro. Es difícil.
Bien, Paro, ¿a qué es lo que más puede llegar alto un actor? Porque uno quizás podría asociarlo a los premios. Te tocó estar, bueno, en la película que ganó un Oscar, Una Mujer Fantástica. Claramente podrías pensar esto es lo más alto que uno puede llegar. El tema es que después puedes ganar 5 Oscars y nada, esto es lo más alto. O quizás no son los premios lo que hace que el actor llegue a un punto alto, sino que puede ser el reconocimiento de la gente. ¿Qué es lo más alto que puede llegar un actor o no hay finalmente un cielo?
Yo creo que los premios sirven para tu currículum, como para presentarte ante, no sé, otra persona que tú querís, que no te conoce, y tú le decís, más o menos, esto soy, me he ganado estos premios. No para el país, yo creo que el país no, al que tú perteneces no reconoce tanto sus premios. A los otros actores que no se los ganan les da mucha rabia, etc. Sirve un poco. Sí te da mucha felicidad. Yo cuando me dan un premio... soy súper feliz y lo comparto con mi familia porque soy bastante pudorosa y porque sé que detrás hay gente que está muy molesta porque fuiste tú y no fueron otros, no fueron ellos mismos. Pero a mí me da mucha felicidad. Pero creo que lo más alto que puede llegar un actor es al reconocimiento y el agradecimiento a la gente y al trabajo permanente. Eso, sin duda. Que,
al tener
trabajo, activamente y regularmente. Creo que eso es lo que todos los actores finalmente queremos, más que los premios. Los premios también, porque es maravilloso, como uno lo va a ser rico y maravilloso recibir un premio. Es una felicidad, un reconocimiento, pero lo que a uno más en el fondo le importa es estar en la próxima película que viene, en la próxima teleserie, o que te llamen para la obra de teatro que estás dirigiendo a tal persona. Eso es lo que uno quiere realmente hacer y donde uno realmente quiere estar trabajando.
¿Con quién te gusta trabajar? ¿Con qué director o directora? ¿O con qué actor, con qué actriz te gusta tenerlos de compañero? ¿Con quién te sientes cómodo trabajando?
Generalmente siempre se forman familias teatrales. Tengo, digamos... Yo he trabajado con bastante gente, con las que más me gusta trabajar por cierto, es con mi padre, esto no quiera porque mi padre, porque lo encuentro maravilloso, porque lo encuentro talentosísimo, porque me encanta compartir ese espacio con él. Me gusta trabajar con Marcelo porque creo mucho en él como director, como actor también. Me gusta trabajar con Alfredo Castro porque lo considero maestro. Me gusta trabajar con Cristian Plana porque creo que es un director notable de teatro importantísimo. Y me gusta trabajar con mis amigos cercanos, con Alfredo, con la Paloma Moreno, con la Tamara Costa, me encantaría, que es mi íntima amiga del alma, pero no sé por qué no hemos trabajado juntas. Me gustaría trabajar con la Lynn Kuppenheim, me gusta mucho trabajar con la Claudia Girolamo, y hemos trabajado mucho juntas. ¿Quién más te puedo nombrar? Rodrigo Pérez, José Sosa, Pancho Reyes, lo he hecho tanto de menos, sobre todo a todos.
Amparo, ¿y cómo lo haces cuando tienes problemas personales y los tienes que llevar al trabajo? Si bien todos tenemos trabajos diferentes y cuando tenemos algún problema, claro, a veces uno lo lleva al trabajo, pero en tu caso, tu trabajo conlleva emociones. ¿Cómo lo haces cuando tienes que personificar a, en este caso, un personaje que tiene sensaciones, tiene emociones muy diferentes a las que tiene Amparo Noguera en ese momento?
Sí, es difícil, pero para contestarte concretamente, cuando uno es muy amigo de las personas con las que está trabajando, yo sí, he llegado de repente pateando la perra y cacho que para eso hay permiso como de 7 minutos y medio, porque después ya lo otro, buena onda, pero basta, digamos, a lo que vinimos. Y empiezo a trabajar muy desconcentrada, empiezo generalmente a marcar nomás, a decir el texto marcadito, para que el ensayo avance, por ejemplo. Y poco a poco, sin querer, esa marca empieza a meterse dentro de uno y uno se empieza a olvidar del problema que trajo. Es así de simple. Y las funciones, o sea, sálvese quien pueda, así que tenéis tus 2 horas para patear la perra en el camarín, que también estás con colegas, entonces tenéis también los mismos 7 minutos y medio de permiso. Y como uno está en un colectivo, uno tiene que tratar de no contaminar ese camarín y pasarlo bien, porque estamos todos frente a una función de teatro que es compleja para todos. Así que son permitidos los 7 minutos y medio, después listo, o sea, tenéis que cambiar el switch. Y si no, te va a subir mal a ti, porque alguien te va a decir, sabes que corta tu lata. Es súper como concreto todo, es poco poético, es concreto, es un trabajo.
Cuando notas los problemas personales de otro autor, cuando también los traspasa, ¿eres de corregirlo o eres de preguntarle qué te pasa?
Sí, los camarines, por ejemplo, en el teatro son un espacio, en la televisión también hay camarines. La diferencia del camarín de cine y de televisión es que la televisión estás con ese colega en el camarín 8 meses, entonces también establece una intimidad muy grande. Uno apaña, uno le pregunta al colega qué le pasa, qué necesita, lo abraza, le trae un té, le da cariño como tú puedas y le dice, le da aliento para que sacar el día adelante. Y como los actores somos tan sensibles, nos abrazan un poquito, lloramos un poco rápidamente en el camarín, eso pasa mucho, el llanto en el camarín. Y uno se sana rápido con eso y avanza y puede enfrentar el día con cariño.
Sí. Oye, ¿y a ti cómo se te hace el llorar para una actuación? ¿Se te hace fácil? ¿Aprendiste a llorar? ¿Para llorar tienes que recordar quizás algún episodio de tu vida o solamente ya te dejas llevar por el llanto?
Me cuesta mucho llorar, horriblemente. Cada vez más. Mientras más vieja me pongo, menos lloro. Y no le encuentro tanto valor al llanto en una actuación, creo que no es lo fundamental, creo que lo fundamental es la emoción, ¿verdad? Y creo que está súper sobrevalorada la lágrima, a la gente le encanta, pero creo que no es todo. Creo que hay actores que lloran sin parar, o escenas de actores que uno ve llorando y no me producen nada porque estén llorando, y otros que no lloran y me producen mucho más. Creo que no es la medida correcta. Eso es lo que yo opino acerca de las lágrimas, pero en cuanto a lo que me preguntas concreto, a mí me cuesta mucho. Dependo mucho del otro actor con el que esté trabajando. Me apoyo mucho en él, me refugio mucho en él y trato de, más que pensar en mí, para el azul, pensar en el otro, en lo que me dice el otro. Entonces, depende de lo que me diga el otro, si me esperar, digamos, eso, con esa conmoción, pero no desde mí, desde el otro. Y si estoy con un buen colega adelante, me resulta, sin duda.
Amparo, ya para ir cerrando, bueno, en estos tiempos de coronavirus, tengo entendido que estás haciendo teatro por Zoom, ahí con Luis Gnecco, con Gabriel Ursúa también. Cuéntame un poco de qué trata este proyecto.
Marcos Albo me invitó a participar en este proyecto donde ya estaba Gabriel Ursúa y Lucho Gnecco, donde las obras las escribe Rafael Bonucio. Teatro por Zoom es un juego que ha causado mucha polémica porque sea el teatro, porque es irreemplazable, pero le llamamos teatro porque es una instancia que se hace un texto en vivo, donde la gente se conecta al Zoom y donde no se repite. Tú ves la obra esa vez y pues no puedes acceder por ninguna plataforma, se va, como una función de teatro, que hace una función y esa función desaparece. En el universo esto es lo mismo, no queda grabado en ninguna plataforma.
Y la gente paga su entrada, tengo entendido.
Y la gente paga su entrada y va una obra y se toman una copa de vino. Son obras, digamos, que permiten el Zoom, digamos, que no tienen tanta complejidad. No son tan complejas dramáticamente, son más bien livianas. Pero, y después la gente, para darse cuenta que estamos en vivo, tiene la posibilidad de hablar con nosotros, con los actores, y se conversa lo que vimos, me gustó, no me gustó, a mí me pasó, no me ha pasado, muchas gracias. Es un momento como de comunión con el público, donde estamos todos ahí, y eso es incluso más interesante que la obra en sí, sino que la comunión que se produce en estos tiempos que estamos todos tan encerrados en nuestras casas, es un momento social, muy hermoso.
¿Y te cuesta, al no tener una escenografía, al tener a tus colegas a distancia, a través del teléfono, te cuesta actuar, al no tener ese ambiente?
Muchísimo, muchísimo. Me cuesta, me cansa, harto, termino súper cansada. Y sí, porque todo es extraño. El teatro, o sea, desde salir de tu casa y trasladarte al teatro y comprarte el café en la esquina y saludar a tus compañeros y conversar tu día con tus compañeros y tomarte el café que te compraste y después subir al escenario y hacer training y... Eso es una preparación impagable, digamos, para el teatro. Y sentir a la gente como entra, sentir el olor, sentir el aplauso, sentir la risa. Es impagable y eso te ayuda mucho a estar, ¿no? Y claro, eso en tu casa no está. O sea, tú te conectáis y como que desde tu dormitorio apagáis la pantalla y te vais a tu cocina. Es raro. Es súper extraño, yo todavía no me acostumbro para nada.
Oye, Amparo, y ya cuando en estos tiempos de coronavirus, en los que estamos la mayoría en cuarentena, me imagino, en tu caso, ¿cómo fue volver a ser Amparo Noguera durante la mayor parte del día? Porque ya no eres un personaje que estás tratando de encarnar. Te encontraste contigo mismo después de mucho tiempo, me imagino también.
Yo creo que a todos nos ha pasado eso, ¿eh? Y sí, uno pasa como por la angustia un día, después otro. A mí me pasa todo eso, un día estoy muy angustiada, otro día estoy bien, otro día estoy cansada. Lo que más me pasó al principio fue que como que dije, ya me tengo que quedar aquí en la casa. como que tu casa era un lugar desconocido para uno. Era como, ¿qué hago aquí en la casa? Como si fuera un lugar que uno no, al que uno no pertenece. Y poco a poco, ahora estoy muy ocupada en mi casa y tengo muchas cosas que hacer, y la casa se me volvió propia y familiar, y tiene una serie de actividades y una dinámica y una... que ya casi tengo horarios para las cosas. Es un lugar muy conocido ahora. Pero sí, uno empieza a estar con uno, se reconoce, uno empieza a estar con el otro, con el que te toca estar. Es una prueba importante, porque no hay disfraces externos. Ha sido duro y ha sido lindo también. Disfrutar las cosas desde otro lado. Ayer, sí, tu almuerzo tiene otro valor, tu libro tiene otro valor, ha sido especial.
¿Y te pasa de repente que no te gusta algo de ti o te gusta mucho algo de ti mismo, pero que no te lo habías visto desde hace tiempo, considerando que ahora eres más tú que algún personaje que estás trabajando?
Sí, por supuesto que sí. Es súper impresionante, importante lo que preguntáis. Yo creo que para los actores esto ha sido muy, muy complejo. Porque uno está con uno realmente así, sin ninguna salida, y porque uno no sabe lo que va a pasar. Creo que con los actores esto es especialmente duro, porque el distanciamiento social en los actores te toca por todos lados, o sea, en una sala de teatro al día, ¿no? Y incluso ir a grabar una teleserie, o sea, es difícil. Los escupos vuelan por los estudios, porque uno habla de otra manera, porque hay cercanía física. Entonces, sí. Me he encontrado con cosas mías que no me gustan y me he acordado de cosas mías que yo pensé que se me habían olvidado y que aparecen. Es interesante eso. Sí.
¿Cómo lo trabajas? Cuando todavía hay algo que no te gusta.
Todavía no lo trabajo, estoy todavía en la sorpresa. Estoy en la sorpresa.
Amparo, muchas gracias por esta entrevista en Cuéntame una historia original. Esperemos que todo esto pueda también pasar pronto para volver, ojalá, a la normalidad.
Sí, a la que debemos volver. Y tanto que tenemos pendiente en este país, tantas cosas que tenemos que seguir trabajando como objetivo. Así que ahí estaremos prontito.
Muchas gracias, Amparo.
Gracias a ti.